Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Todos experimentamos en nosotros la presión para ser infieles a Dios a partir del demonio, el mundo y la carne. Imagínense si hubiera un proceso por el cual yo tuviera que simplemente escuchar las ideas que le nacen a las personas al margen de la fe, al margen del Evangelio o de una manera de interpretar el Evangelio de modo que empezamos a negar parte de lo que la Iglesia siempre ha creído. Y además, supuestamente estoy en la obligación de no responder y simplemente escuchar. ¿No sería una trampa perfecta del maligno, el padre de la mentira, para hacernos, para facilitar, para hacer prácticamente un deber o un proceso, un método, ser infieles al Señor? Eso es lo que parece que está pasando, no solamente en Alemania, en otras partes del mundo, en la medida que se dice que la principal obligación hoy en día es tener grupos de discusión, donde escuchamos unos a otros. Pero lo que dice muy bien Monseñor Musterts, un obispo holandés que recientemente ha enviado una carta abierta al Santo Padre, Cristo no fundó grupos de discusión. Cristo mandó a anunciar el Evangelio. Y esa es la clave que nos permite también ayudarnos a corregirnos fraternamente para poder superar las presiones y tendencias que experimentamos todos a serle infiel al Señor. Tenemos que vivir de cara a la verdad para poder cumplir con nuestra misión, sea cual sea nuestro estado de vida. Y eso nos queda muy claro, aparte de esta importante carta. Tenemos un resumen de ella publicada recientemente por Info Católica. Queremos compartirlo con ustedes, con otros testimonios que nos hace pensar en que, en efecto, sí, hay abundancia de vocaciones donde se predica el Evangelio con todos sus elementos. Pero cuando no se predica eso, entonces vemos que la vida de la Iglesia se apaga porque justamente le falta la palabra de verdad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Ed Rodríguez Morel.
Hola, Guillermo Montezuma. Y quiero comenzar también en lo que dice Eddie. Pues la Lumen Gentium nos arroja un número muy interesante en el número 14 que dice así: el Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación, pues solamente Cristo es el mediador y el camino de la salvación, presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, y él inculcando con palabras concretas la necesidad de la fe y del bautismo. Confirmó a un tiempo la necesidad de la iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como puerta obligatoria, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Y unos números más abajo, unas líneas más abajo, dice esto: sin embargo, no alcanza la salvación, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, pero no en corazón. Amigos, qué tremenda situación de aquel que dice: no, sí, estoy salvado porque ya estoy bautizado, pero tu corazón está lejos de la iglesia, o simplemente dices, no interesa el bautismo, si hay bautizos este año en mi parroquia o en mi comunidad, o si mi hijo va creciendo, no, cada uno tome su discernimiento, ya es maduro y que decida, porque vamos a estar cargoseando a la gente para que hayan bautizos, porque tiene que ser un asunto de libertad, y por supuesto que tiene que ser libertad, pero la libertad tiene que tener luz, orientación, una línea clara de por dónde caminar, y esto es claro. Jesucristo puso como condición el bautismo, y amigos, en países en donde las tasas de bautizo se han ido al suelo, vamos a poner una nota del Catholic Herald que presenta Irlanda como que está en caída libre en esa antigua Irlanda católica que tenía numerosísimos bautizos, por supuesto, misioneros, valientes, hoy día se encuentra en un estado de desolación y como eso, pues muchas señales donde esta ideología comienza a penetrar en la mente, donde dice que es el tiempo de la madurez, ya no podemos estar dirigiendo a la gente, sino que cada uno tome su decisión y que digan qué es lo que necesita y qué cosa es lo que pedirán a la iglesia y nosotros tenemos que escuchar, porque lo que se trata es escuchar.
También tenemos un interesante artículo del padre Gerald Murray. Él participa regularmente en el programa The World Over de Raymond Arroyo de WTN sobre una reciente reunión de la Asamblea Anual de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas, que recibió un mensaje en video del Papa León XIV en el que le decía, bueno, les dijo justamente unas cosas importantes, pero lo que queremos entender acá es qué representan esta Asamblea Anual de Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas. Representan al 80% de las comunidades religiosas en los Estados Unidos, pero tienen solamente el 20% de las religiosas. Y la mayoría son bastante avanzadas en edad. Prácticamente no tienen vocaciones, mientras que justo se creó una asamblea alternativa para comunidades que, en fin, se caracterizan por el hábito religioso, por una formación doctrinal, digamos, sólida, tradicional, por la vida comunitaria. Estas tienen el 80% de las religiosas en los Estados Unidos, según un informe que vi hace unos años. Entonces, no es que no hay vocaciones. Hay vocaciones donde la iglesia no se seca de la palabra de Dios con toda su exigencia transformadora. Vamos a ver justamente cómo aprovecha esta reunión, justamente de Padre Murray, para hablarnos un poquito sobre la sinodalidad, con el título sugerente, vender la sinodalidad radical como profecía social, un tipo de vocabulario característico de grupos activistas, no de la vida religiosa.
Amigos, y si ustedes tienen amigos, sacerdotes o religiosos, religiosas que están con esa pregunta, ¿qué hacemos con la juventud? Están tan fascinados con la tecnología que todo el día andan embobados, metidos en la tecnología, en las computadoras, en los celulares, en los móviles, y pues no nos hacen caso en nuestras llamadas vocacionales, es más, ya casi nos hemos rendido porque no hay vocaciones, el más joven tiene 70 y pico años de nuestra congregación y por lo tanto este asunto está cerrado. Pues fíjense que hay sorpresas y vamos a darle una nota de ASI Prensa que Daniel Payne nos presenta de diócesis que tienen numerosas ordenaciones sacerdotales, al punto de que podría decir que tenía una de ellas, una diócesis, ha tenido más ordenaciones sacerdotales que lo que Alemania en conjunto ha podido dar, y creo que es importante saber cuál es esa fórmula, qué es lo que hay detrás de por qué aparecen jóvenes decididos a seguir a Cristo entregando sus vidas.
Y si estamos atentos a los signos del Espíritu, se nos dice mucho que hay que estar atento a esos signos. Bueno, en efecto, veamos el fruto que está dando la liturgia según el rito antiguo en el mundo católico en Estados Unidos. Es impresionante. Se ha escrito un libro, justamente dos sociólogos destacados han estudiado a fondo el tema. El Papa León los recibió hace un par de meses en audiencia privada para ver los resultados de su estudio, porque demuestran que ciertamente la liturgia tradicional se ha convertido en un espacio de encuentro con Dios para las nuevas generaciones. Recordemos que el gran argumento que presentó Pablo VI al final de los años 60, cuando se veía preocupación por este cambio que se hacía en la misa, decía, tenemos que llegar a los jóvenes, bueno, mantengamos ese deseo y entonces favorezcamos también la liturgia tradicional. Son palabras de Dom Alcuin Reed, fundador del monasterio de San Benoit, que explica justamente cómo su monasterio ha mantenido integral el rito antiguo y espera que el Papa León XIV aborde la herida abierta de tradiciones custodes. El decreto, un decreto que como cualquier decreto puede ser reformado o retirado por el Papa reinante, el decreto de Francisco que restringió drásticamente la liturgia tradicional.
Amigos, qué tremenda, qué intolerancia, cuánto odio, qué intransigentes aquellos que se ponen a rezar un rosario. Eso es algo que se tiene que combatir y es así como lo han visto en Alemania manifestantes de izquierda que han tenido que pedir ayuda a la policía para proteger a esos intolerantes, pero resulta que los intolerantes han tenido que ser más bien protegidos de estos bárbaros y salvajes que han atacado, que los han atacado y que finalmente ha tenido como resultado a 12 policías heridos en una manifestación en donde estaban promoviendo y protegiendo y tratando de que la gente entienda que hay que proteger la vida. Con estas notas y otras volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Esta carta abierta de Monseñor Musters al Papa León XIV vale mucho la pena leerla. Se encuentra en todos los idiomas traducida ya. Es un documento muy bien pensado y expresado sobre lo esencial de la misión de la Iglesia, que es llevar a las personas a Cristo. ¿Cuántas de estas reuniones que hemos tenido bajo la sombría de la sinodalidad han logrado acercar a las personas a Jesús? No es para nada evidente. Alguien que lo estudie y diga, mira, como si por acá hubo alguien, porque no es que vemos que de repente la gente ante este tipo de reuniones en torno a mesas redondas de repente acaban diciendo, hemos encontrado finalmente al Señor. Más bien lo que encuentran es un vocabulario incierto, donde lo único seguro es que hay que seguir por un camino donde se usa un lenguaje ambiguo y nos reunimos y nadie corrige a nadie y nos escuchamos y finalmente estamos listos para que dejen caer bombas ideológicas sobre ese tipo de reuniones que pueden ser todo lo contrario de la fe y la moral católica. Recordemos la infame fiducia supplicans. Y lo puedo decir incluso con el respaldo del Papa León XIV, porque recordemos que en su reunión con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, hizo una lista, un elenco de los documentos del Dicasterio desde que el Cardenal Fernández lo dirige, pero muy notablemente no mencionó fiducia supplicans. ¿Por qué será? ¿Por qué es que eso sucede dentro de lo que se supone estamos tratando de descubrir como un nuevo modo de ser iglesia? Bueno, no estamos llevando a las personas a Jesús, ciertamente. Para eso sí parece claro. Y es lo que dice Monseñor Mustard en el fondo. Una parroquia con un párroco santo tiene más futuro que una diócesis con 20 grupos de trabajo sobre sinodalidad y gestores bien pagados. El obispo neerlandés Rob Mustard pregunta en una carta abierta al Papa qué frutos ha dado el proceso sinodal y advierte de que la Iglesia posee un tesoro que el mundo necesita, pero se ha quedado en Emaús, discutiendo sobre sí misma. El obispo debe escuchar, el sacerdote debe escuchar, pero ¿a quién debe escuchar la Iglesia ante todo? Preguntas esenciales. Aquí les compartimos un resumen de esta importante carta que hemos ya comentado anteriormente de Monseñor Mustard, una carta abierta al Papa León XIV, esta versión publicada por Info Católica.
Quizás una de las iglesias locales que está de vuelta sea la que peregrina en Holanda, Países Bajos. Ha sufrido desde la más loca interpretación del concilio a ser uno de los laboratorios desde los que se diseñó y propagó la teología de la liberación. Y quizá por haber sufrido lo indecible hasta su marginalización, puede dar fe de los caminos que llevan a ninguna parte. En esta línea, el obispo auxiliar de Hertogenbosch, Monseñor Rob Mustard, ha publicado una extensa carta abierta dirigida al Papa León XIV, en la que cuestiona los frutos del proceso sinodal y pide al pontífice que devuelva a la Iglesia la prioridad de la evangelización y la proclamación clara del Evangelio. La carta publicada el 13 de agosto en el sitio web del prelado neerlandés constituye una de las críticas episcopales más articuladas al modelo sinodal impulsado desde Roma en los últimos años. Mutzers sitúa su intervención bajo un principio que considera irrenunciable: Salus Animarum Suprema Lex, la salvación de las almas como ley suprema. Mi pregunta es sencilla y grave. ¿Está ayudando el proceso sinodal a acercar realmente las almas a Cristo y a la salvación eterna? Escribe el obispo, que subraya que no actúa por falta de respeto al ministerio petrino, sino por amor a ese mismo ministerio.
Las preguntas incómodas. El núcleo de la carta es una batería de preguntas que el obispo plantea sin ambages. ¿Se ha fortalecido la fe? ¿Se ha proclamado a Cristo con mayor claridad? ¿Se ha profundizado la identidad católica? ¿Han aumentado las conversiones, la asistencia a la misa, las vocaciones sacerdotales? ¿Ha crecido la reverencia eucarística? ¿Se ha clarificado la enseñanza moral de la Iglesia? Preguntas legítimas que solo grupos ideologizados no quieren no solo responder, ni siquiera preguntarse. Las reacciones en redes sociales por parte de habituales comentaristas progresistas es un buen indicador. Dice uno, por ejemplo, cuando se plantean estas preguntas resulta imposible considerar el sínodo como un éxito. Concluye Mutzters. Bueno, claro, esa justamente a partir de estas preguntas, ¿no? Que advierte además de que el proyecto sinodal no ha concluido realmente. La fase de implementación se prolonga mediante encuentros diocesanos, nacionales y continentales hasta una asamblea eclesial prevista en Roma en octubre de 2028. Lo que comenzó como un sínodo de 2021 a 2024 amenaza con convertirse en una forma permanente de gobierno.
Recuerdo, Eddie, que acá el arzobispo de nuestra ciudad decía que el 2028 será el momento ya cumbre, clímax, que va a hacer que la Iglesia sea otra realidad, porque la Iglesia cambiará, ¿no? Y bueno, ha cacareado eso bastantes veces pensando que el 2028, no sabemos si llegaremos todos con vida, esperemos que sí, pero poner la esperanza en un sínodo para esa fecha me parece que es algo que habría que pensar, en qué hay que poner la esperanza realmente. Amigos, continúa la nota que dice así: el obispo neerlandés señala lo que considera una anomalía de origen, que el sínodo sobre la sinodalidad convierte el proceso en su propio objeto. Se podría comparar con una reunión que se reúne interminablemente para discutir cómo hay que reunirse en adelante, escribe. Mutzers reconoce que la Iglesia ha celebrado concilios y sínodos desde la antigüedad, pero distingue entre el sínodo clásico como medio para abordar un problema concreto y la sinodalidad como paradigma eclesial permanente. En el discurso sinodal actual, la sinodalidad amenaza con convertirse en un fin en sí misma. Y ahí comienza, desde una perspectiva católica tradicional, el problema.
Claro, si se reunieran para afirmar y reafirmar la fe católica, estarían muy claras las cosas después de cuántos años han sido ya. ¿Cinco años? Pero no, es que es justamente lo que no es parte del proceso. Se reúnen para usar un lenguaje ambiguo, y en eso ha puesto su esperanza el progresismo eclesiástico. Como se usa un lenguaje ambiguo, y parece que eso es lo más importante en adelante en la Iglesia, hay de quien se atreva a hablar las cosas claras, porque estaría en contra de ese proceso. Y lo que hay que hacer justamente es hablar ambiguamente, de manera que se bajan todas las guardias y ¿qué sentido tiene defender la fe si no me dejan ni siquiera hacerlo en ese contexto? Para luego esperar que caiga cualquier bomba, como fiducia supplicans, porque fue una bomba. Y si no la sentimos tan fuertemente en Latinoamérica, será porque los obispos acá trataron de no hablar mucho del tema. En África fue devastador. Recuerdo un compañero mío, sacerdote en África, que decía: parece que ustedes no valoran mucho la Navidad, porque nosotros, este documento nos ha destruido la Navidad. Hablaba un representante, digamos, de el común de los católicos practicantes en la África negra. Aquí parece que ni nos dimos cuenta de que se había dicho una cosa descabellada, tan descabellada, que el Papa en su reunión hace un par de meses con el Cardenal Fernández y todo el equipo del Dicasterio de Doctrina de la Fe decidió ni siquiera mencionarla como un documento publicado cuando había querido mencionar los demás. Porque es importante, ¿no? El Papa no tenía que haber mencionado una lista de documentos. ¿Por qué lo hizo? Lo dijo para decir: reconozco este trabajo y este trabajo. Podía simplemente haber hablado de una manera más general, como suele hacer, pero decidió hacer una lista. Y en esa lista excluyó Fiducia Supplicans, la bomba que cayó lamentablemente antes de la Navidad hace algunos años y que supuestamente es uno de estos frutos de esta nueva manera de ser iglesia que está buscando maneras de superar las polarizaciones, las oposiciones, porque para eso supuestamente sirve este proceso, para superar las polarizaciones. Pero ¿cómo las superamos? Anulando la verdad que generaba que unos la defendieran y otros quisieran atacarla. De repente decimos, no, es que hay una nueva manera de entender las bendiciones y esto es un auténtico desarrollo. Pero ¿quién dice eso? Lo dice justamente el autor de este documento. ¿Quién más lo ha dicho? Los que están de acuerdo con que avance la agenda LGBT en la iglesia. Los demás no lo han dicho. Eso ya debería darnos mucho que pensar. La iglesia no nace del diálogo. La carta profundiza en una cuestión eclesiológica de fondo. La iglesia no comienza con el diálogo humano, sino con Cristo. Cristo no fundó un grupo de discusión. Llamó apóstoles, o sea, personas enviadas que lo representan. Les dio autoridad. Los envió apóstoles, el enviado, a proclamar, bautizar y enseñar, recuerda Mutzertz, que se apoya en San Pablo para subrayar que la fe se recibe, se transmite y se custodia. No se produce por consensos. Si mañana el 90% de los católicos dejara de creer en la presencia real de Cristo en Eucaristía, Cristo no estaría por ello menos realmente presente. Si el 80% rechazara una determinada enseñanza moral, esa enseñanza no se volvería automáticamente falsa, argumenta. La verdad no se produce por consenso. Ese es el primer gran campo de tensión en torno al proyecto sinodal, afirma.
Escuchar a quién y en qué orden. El obispo aborda uno de los conceptos clave del proceso sinodal, el de la escucha, y advierte del riesgo de invertir las prioridades. El obispo debe escuchar, el sacerdote debe escuchar, pero ¿a quién debe escuchar la iglesia ante todo?, plantea. La respuesta sostiene, es a Cristo, a la Escritura, a la tradición apostólica, a los santos, al testimonio de 20 siglos de cristianismo, al magisterio y, naturalmente, también a los fieles. En ciertos textos sinodales, sin embargo, la secuencia se invierte. Se parte de las experiencias, deseos, frustraciones, expectativas del hombre contemporáneo y luego se pregunta cómo debe reaccionar la iglesia. Mutzers identifica aquí un peligro. ¿Qué sucede cuando los deseos del hombre moderno chocan con el evangelio? Entonces, no es el evangelio el que debe cambiar, es el hombre. Eso se llama en el cristianismo conversión. Y precisamente esa palabra suena llamativamente poco en muchas discusiones eclesiales modernas.
Se habla de una conversión sinodal, ¿no? Tremendo. O sea, ya no una conversión a Cristo, una conversión a la sinodalidad. Es que me parece casi el plan perfecto del enemigo, ¿no? Porque lo que hacemos es que por algunas generaciones descuidamos la catequesis integral, completa, católica, los fieles, dejamos que, en fin, cada quien verá qué aprendió, como si la iglesia no tuviera nada que decir, ¿no? O sea, todos los demás temas, los demás materias tienen su contenido, su metodología, sus resultados. Acá como que lo que siento, qué pienso, y una oracioncita por ahí, y un canto por acá. Y finalmente, ¿qué es lo que aprendieron los feligreses? Casi nada de la fe, la mayoría no lo conocen. Y entonces, una vez que está así de descuidada y maltratada por esa irresponsabilidad episcopal que lleva varias generaciones en muchos lugares, entonces los convocamos a todos para decir, a ver qué piensan, a ver qué dice el Espíritu en este vacío generado por la irresponsabilidad de los predecesores en aquellas diócesis. Increíble. Pero así funciona. Esto es como decir, aprovechar todo el mal que se ha hecho y todo el bien que se ha dejado de hacer en la enseñanza de la fe para llamar a la gente para ver qué piensan. Increíble, no hay mejor fórmula para ver qué piensa el mundo, más bien, y supuestamente esa va a ser la prioridad en adelante. La carta señala una discrepancia entre los temas que dominan el debate sinodal y la crisis real de la iglesia en Occidente. Las iglesias se vacían, las parroquias se fusionan, los monasterios desaparecen 10 al año en Francia, excepto los tradicionalistas. Esos no desaparecen ninguno. Interesante, ¿no? Para tenerlo presente. Las órdenes religiosas envejecen. Sí, el 80% de las religiosas pertenecientes a esta asociación que vamos a ver más adelante, de las religiosas, están todas en extinción. Pero el 80% del número de religiosas están en el 20% de las comunidades en las que se practica una fe católica, reconociblemente católica. También hay que ver esa diferencia. Por sus frutos lo conocerán. O ya vamos a ignorar absolutamente al maestro en nombre de una ideología que parece que alguien nos metió en la cabeza y no nos podemos sacar. El conocimiento de la fe disminuye, continúa Mutzers. La vida sacramental se debilita. Ante ese panorama, sostiene el obispo, cabría esperar con la gran operación eclesial mundial se concentrase en una pregunta. ¿Cómo ganar al mundo para Cristo? En cambio, buena parte de la atención se dirige a estructuras, participación, procesos de toma de decisiones, responsabilidad de las mujeres, inclusividad, relaciones de autoridad y funcionamiento de los órganos eclesiásticos. El obispo no niega que sean temas legítimos, pero recurre a una imagen elocuente. Una casa en llamas tiene otras prioridades que asuntos domésticos. Mutzer describe además lo que denomina una ley de Parkinson eclesiástica. Cuanta menos evangelización, más comisiones sobre evangelización. Cuantas menos vocaciones, más documentos sobre vocaciones. Cuanta menos gente va a la iglesia, más largas se hacen las reuniones sobre qué significa ser iglesia.
Otro aspecto que el obispo considera problemático es que el proceso sinodal haya alentado expectativas sobre temas en los que la iglesia posee una enseñanza definida. El diaconado femenino, el sacerdocio, la moral sexual, las relaciones homosexuales, la descentralización del gobierno eclesial. Cuando esos temas se discuten durante años, surge naturalmente la impresión de que finalmente podrán ser cambiados. De lo contrario, no se hablaría interminablemente de ellos, razona. El resultado advierte es una paradoja pastoral. Se pide a las personas que expresen sus expectativas y luego resulta que algunas son imposibles de cumplir sin poner en peligro la continuidad de la doctrina. Eso no es ganancia pastoral, es una receta para la frustración.
Parece que no se ha aprendido o se ha olvidado la lección de Humanae Vitae, porque el Papa Juan XXIII convocó una comisión a la cual le encomendó el tema de la planificación familiar, dando la impresión de que, oye, porque se fue, también Pablo VI heredó la comisión y la siguió manteniendo hasta el año 67, esa comisión. O sea, estuvo como 6 años esa comisión. Entonces a la par que cambiaba la misa radicalmente y la gente decía, uy, qué rara está la misa, es muy diferente esa misa, todavía seguía trabajando ese documento, ese grupo, sobre la planificación natural y los anticonceptivos. La píldora anticonceptiva era el gran descubrimiento médico. Y entonces, cuando Pablo VI vio que recibió el informe de esta comisión diciendo, cambie la doctrina, monseñor, santidad, está bien, la píldora no es nada reprochable moralmente, entonces él decidió escribir un documento en el cual, con mucho talento y con mucha dedicación, generó un documento de los más hermosos que he visto yo en el Magisterio Pontificio en la historia. ¿Pero qué pasó? Fue rechazado generalmente. ¿Se está haciendo eso también? ¿Se están sembrando las semillas de unas expectativas falsas que finalmente, ojalá, con la fidelidad pontificia tendrán que ser rechazadas, y eso será lo mejor que pasa para un nuevo rechazo del Papa? Recordemos que el Papa Pablo VI, una vez que escribió Humanae Vitae, no volvió a escribir otra encíclica, el documento de más alto rango doctrinal, durante el resto de su pontificado. Fue un trauma para él. Y posteriormente a eso dijo, el humo del demonio ha entrado en la iglesia. ¿Estamos preparando grietas nuevas para que entre ese humo más abundantemente a través de los procesos sinodales? Me parece que es innegable que es así. Frente al modelo sinodal, Mutzer propone recuperar lo que considera el motor histórico de toda la auténtica reforma católica, la santidad. ¡Oh, maravilla! ¿Por qué no se habla de eso? Las grandes reformas católicas casi nunca comenzaron con estructuras, comenzaron con santos, escribe, y enumera San Benito, San Francisco, Santo Domingo, Santa Catalina de Siena, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Juan Bosco, Santa Teresa de Lisieux, San Maximiliano Kolbe y San Juan Pablo II. Una parroquia con un párroco santo tiene más futuro que una diócesis con 20 grupos de trabajo sobre sinodalidad, afirma el obispo, que propone una inversión de prioridades. No menos escucha, sino más santidad, no menos participación, sino más conversión, no menos diálogo, sino más proclamación, afirma.
Fabulosa esa fórmula, Eddie. La carta concluye con una relectura del relato de los discípulos de Emaús como modelo de auténtica sinodalidad católica. Cristo camina con los discípulos, escucha, les deja hablar. Hasta aquí, cualquier manual sinodal podría sentir con entusiasmo, observa Mutzers. Pero entonces ocurre lo decisivo. Cristo no confirma su interpretación, la corrige, les abre las escrituras, les enseña cómo deben entender los acontecimientos y finalmente le reconocen al partir el pan. Los discípulos, subraya el obispo, no se quedan evaluando su experiencia, se levantan, vuelven a Jerusalén, van a proclamar. En cambio sostiene, el proceso sinodal se ha quedado en Emaús y la pregunta es si saldrá de allí. La carta se cierra con una petición directa al Papa, denos claridad. Cuando el mundo habla con incertidumbre, que Pedro hable con claridad. Cuando la Iglesia se cansa de las discusiones internas, señalemos de nuevo a Cristo y recuerda las palabras del propio Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mutzer se suma así a otros prelados que han expresado públicamente sus críticas al proceso sinodal, según recoge Edward Penting. Entre ellos figuran los cardenales Joseph Zen, Sing Kyung, Raymond Burke, Walter Brandmüller, Robert Sará, Juan Sandoval Iñiguez y Gerhard Müller, así como el difunto cardenal George Pell.
Gerhard Müller ha dicho nada menos de que la sinodalidad es una toma de poder hostil de la Iglesia, y el cardenal George Pell se refería como un proceso tóxico. Aquí no vemos un mensaje, una palabra católica, vemos más bien una conversación indefinida con palabras irreconocibles en la doctrina, como si las palabras de la doctrina ya hubieran quedado archivadas por el mismo proceso. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Un interesante artículo del padre Gerald Murray sobre una reciente reunión de ya la muy, ¿cómo decir?, la avanzada en edad, membresía de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas en Estados Unidos. No son la única organización que agrupa a las religiosas. También hay otra que tiene abundantes vocaciones. Y vemos en esa otra organización, vemos abundancia de jóvenes. Mientras que acá lo que vemos son cabecitas blancas, prácticamente todas, sin ninguna toca que las distinga de una señora jubilada. Hay que decirlo lamentablemente. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Vender la sinodalidad radical como profecía social. ¿A qué se refiere el padre Gerald Murray, canonista de la Arquidiócesis de Nueva York? Una persona que hace muy buen análisis de noticias, justamente cada semana se ve con Raymond Arroyo y Robert Royal, generalmente los tres, para debatir lo que ha pasado la última semana en la Iglesia. Y lamentablemente hay mucho preocupante que discutir. Este artículo ha sido publicado por The Catholic Thing. La reciente asamblea anual de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas recibió un mensaje en video del Papa León en el que decía: todos los cristianos están llamados a ser constructores de la comunión de Cristo, formada en una Iglesia sinodal, en la que todos cooperan en la misma misión según su propio carisma y ministerio. De manera especial, quienes viven la vida religiosa están llamados a convertirse en expertos en sinodalidad, debido a las oportunidades que ofrece la vida comunitaria para practicarla, así como a la propia organización de sus congregaciones. Fin de la cita. Pregunta el padre Murray, ¿qué es entonces una iglesia sinodal? ¿En la que las religiosas están llamadas a convertirse en expertas en sinodalidad? La hermana Nathalie Beckhardt, subsecretaria del Sínodo de los Obispos, dio respuesta a esta pregunta al dirigirse personalmente a la Asamblea.
La sinodalidad, la hermana Becker dice esto, no es un programa a implementar, ni un proyecto con fecha límite en el 2028, ni una reunión más. Se trata de nuestra profunda identidad como Iglesia arraigada en el misterio de la Trinidad. No se trata de ser otra iglesia, sino de ser la iglesia de una manera diferente, de transitar de una cultura a otra, de una cultura de clericalismo, jerarquismo y autosuficiencia institucional a una cultura de escucha, corresponsabilidad, discernimiento e intercambio genuino. A continuación, describió la sinodalidad como una profecía social y una gramática de la paz. También afirmó: lo que he aprendido en estos años acompañando el proceso sinodal de la Iglesia Universal es esto. El Espíritu Santo no espera que estemos preparados. El Espíritu ya está obrando.
Las declaraciones de la hermana Beckhardt, comenta el padre Murphy, son reveladoras y poco claras. La sinodalidad se presenta como una innovación necesaria, una cultura diferente, una reforma imprescindible para recuperar la verdadera identidad y vitalidad de la Iglesia. La sinodalidad implica el nacimiento de un nuevo estilo de ser Iglesia, pero no es otra Iglesia que se oponga a la Iglesia presinodal. Estas afirmaciones incoherentes son una cortina de humo que oculta lo evidente. El proyecto sinodal es un intento de transformar la Iglesia católica en una nueva identidad similar a las diversas iglesias protestantes que ya han aplicado ese tipo de reformas en las últimas décadas y cuyos resultados han sido desastrosos.
Seremos lo mismo, pero ya no seremos iguales, más o menos es lo que está diciendo. Una total incoherencia. Un análisis detallado de las declaraciones de la hermana Becker revela que se trata de un mero ejercicio de eslogans. Ojo que la hermana ha sido formada en una escuela de marketing especializada en alto nivel. Los eslogans son útiles en publicidad. La sinodalidad es un producto nuevo y desconocido en el mercado. Hay que convencer a los clientes recelosos para que lo adopten. Pero surgen varias preguntas. Si la sinodalidad no es un programa que deba implementarse, ¿por qué el sitio web de la Secretaría del Sínodo se presenta como un programa que debe implementarse?
En 2028, la Secretaría del Sínodo, otra pregunta. En 2028, la Secretaría del Sínodo organizará una asamblea eclesial. Si la sinodalidad no es un proyecto con fecha límite en 2028, ¿significa eso que la asamblea eclesial es simplemente la primera de una serie interminable de asambleas eclesiales?
Si la sinodalidad es ni una reunión más, porque se siguen programando, ¿por qué se siguen programando más reuniones? ¿Cuál es la identidad profunda de la Iglesia? ¿Era desconocida esta identidad hasta que el Papa Francisco instauró la sinodalidad? ¿Quién identificó esta identidad profunda y cómo lo hizo? ¿Cuál es la diferencia entre ser otra iglesia y ser una iglesia de una manera diferente? ¿Qué significa ser la iglesia de una manera diferente? ¿Diferente de qué?
Otra serie de preguntas. ¿Qué significan clericalismo, jerarquismo y autosuficiencia institucional? ¿Qué es el clericalismo y quiénes son los clericalistas? ¿Qué es el jerarquismo? ¿Acaso la Iglesia Católica no es jerárquica por naturaleza? Hay un capítulo de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II que dice la Iglesia es jerárquica. Sabemos que ese capítulo no fue recibido bien por los progresistas. ¿Tendrá algo que ver con eso, esto de que no es jerarquista? ¿Acaso la Iglesia no es jerárquica por naturaleza? Es decir, ¿está gobernada por jerarcas ordenados? ¿No le da Dios a la Iglesia?
Es el paraíso comunista prácticamente, ¿no? Uh-huh. O sea, que no hay jerarquía, todos somos iguales y al final, por supuesto que hay una jerarquía autocrática y aplastante.
Así es. Otra pregunta. ¿No le da Dios a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, lo suficiente para cumplir su misión de predicar el Evangelio, santificar a la humanidad mediante la administración de los sacramentos y proveer pastores para el sabio gobierno del rebaño de Cristo? ¿Qué le falta a la Iglesia y quién puede suplir esa necesidad? Preguntas legítimas que surgen a partir de esta lista de eslóganes que presenta la hermana Beckhardt.
¿Por qué se afirma que la Iglesia actualmente carece de una cultura de escucha, corresponsabilidad, discernimiento, intercambio genuino? ¿Qué significa corresponsabilidad? ¿Significa acaso que la toma de decisiones exclusivamente por parte de la jerarquía debe dejarse de lado en favor de la toma de decisiones conjunta en la que la jerarquía y los laicos gobiernan la Iglesia? ¿Qué es la profecía social? ¿Quiénes participan en ella? ¿quién decide que se trata de una profecía verdadera y no de una falsa? Es decir, ¿la opinión de alguien presentada erróneamente como la voluntad de Dios?
Finalmente, un par de preguntas. ¿Cuál es la gramática de la paz? ¿Tiene la paz una gramática? El padre Murray comenta, el Espíritu Santo siempre está obrando en la iglesia de Dios. ¿Cómo sabe la hermana Behar que él está obrando ahora, llamándonos a coger el surgimiento de una iglesia sinodal de una manera diferente? O sea, diferente de como había obrado anteriormente. Las declaraciones de la hermana Behar confirman que la sinodalidad es una palabra prácticamente vacía de significado, utilizada por quienes están a cargo del proceso sinodal para promover un conjunto de ideas sorprendentemente revolucionarias y que, por lo tanto, necesitan un camuflaje semántico, un camuflaje de palabras ambiguas, justamente.
Y suenan bonitas, por supuesto. ¡Qué humildad! ¡Qué apertura! ¡Qué increíble! Ahora todos vamos a participar. Y las conclusiones ya están preparadas, por supuesto. Los responsables del sínodo han creado un escudo semántico para su proyecto. Intentan ocultar la verdad evidente que pretenden crear una nueva iglesia con una nueva doctrina en la que la jerarquía comparta la autoridad con los laicos y en la que las imposiciones heterodoxas se presenten como el discernimiento de la comunidad sobre la guía del Espíritu Santo. Se presentan como reformadores, no como revolucionarios. Simplemente quieren acabar con una cultura clerical y jerarquizada, obsoleta, vestigio de un pasado lamentable que desvió a la iglesia de su verdadera naturaleza sinodal, la cual será restaurada por el esfuerzo común de todos los fieles guiados por el Espíritu Santo, entre paréntesis, y la Secretaría del Sínodo, para deshacerse de esa cultura anticuada. La apisonadora sinodalidad representa un peligro para la iglesia. Es necesario reconocerlo como lo que es y detenerla antes de que cause más estragos en ellas. Amigos, creo que este es una tremenda puesta en evidencia de lo que al final termina siendo este cuento de la sinodalidad, que por supuesto sub species lucis está iluminando de pronto con una forma nueva de ser iglesia, diciendo que todo lo pasado fue un tremendo error. Incluso metemos ahí al mismo Señor Jesucristo, que había enseñado esta forma de ser iglesia, que la ha vivido en la iglesia por 20 siglos y que ha tenido fruto de santidad. Esta no le interesa ni un cuarto, ni una pizca de santidad, por supuesto, sino hay algo que está metido adentro que no tiene nada que ver con Cristo.
La fe ilumina y fortalece la inteligencia para reconocer la realidad, siempre y cuando seamos fieles a la fe como la transmite el Señor Jesucristo. Y la conocemos a través de la fidelidad de la iglesia para transmitirla a lo largo de 2000 años. Si es que queremos apagar esa luz o reemplazar el lenguaje claro de la fe con un lenguaje ambiguo, entonces, amigos, vamos a oscurecernos vertiginosamente hasta el punto de que ya ni siquiera la fe va a ayudar a la razón, sino que la va a empobrecer, la va a limitar, la va a oscurecer. ¿Qué fe es esa que oscurece la razón? Será la fe de Lutero. Y ellos, veamos cómo están ahora estas comunidades evangélicas originales. Todas están carcomidas del LGTBismo, carcomidas de, en fin, la mentalidad del mundo. ¿Y esa es la solución para que la gente se sienta bienvenida y acogida? No. Son lo más despreciable que existe en el mundo cristiano, digamos. Nadie va prácticamente a esas iglesias vacías, que si aún se mantienen y están bonitas es porque hay un fideicomiso o un patrocinio del Estado para la iglesia hasta ahora considerada oficial, que no podrá durar tampoco indefinidamente porque, en fin, son edificios caros y si ya la cultura cambia será para promover el turismo y poco menos que eso, que se mantengan esos edificios antiguos. ¿A eso quieren reducir a la iglesia católica? Porque no va a ser la solución para, en fin, las personas que están viviendo lejos de la iglesia, que no les interesa la iglesia. Pensemos, escuchemos a nuestros hermanos que se han convertido del anglicanismo al catolicismo en los últimos años. Algunos son obispos, exobispos anglicanos, y nos dicen, lo que está pasando acá bajo la sombría de la sinodalidad pasó en la iglesia anglicana. Conocemos perfectamente de qué se trata. Tenía otro nombre, pero era el mismo tipo de argumento. Hay que acercarse a la gente, ser disponibles, no hay que ser rígidos con la doctrina, hay que ser flexibles para que la gente, hay que respetar la conciencia de las personas. ¿Y a qué ha llevado? Práctica que hoy en día en Gran Bretaña, que es un país mayoritariamente anglicano aún, aunque en rápido declive, haya más católicos que anglicanos. ¿Queremos verdaderamente aprender algo del proceso que los ha destruido? Sí, para no hacerlo. No para hacerlo. Y si alguien se dice que, nos dice que, bueno, mira a las pobres hermanitas ahí, porque las fotos son reveladoras. Todas tienen la cabecita blanca. Parece una reunión de un centro de jubiladas, lamentablemente. Hay que decirlo con mucha pena. Porque estas congregaciones, hasta los años 60, eran congregaciones bollantes de escuelas, que eran prácticamente gratuitas para los católicos. Y por eso es que se fundaron, para hacer disponible a todos los católicos una educación católica y así protegerlos de una cultura mayoritariamente secular en los Estados Unidos. Por ejemplo, la ves todas las cositas blanquitas y te dice, uy, eso es una maravilla, hermanas, qué bueno lo que está pasando en la iglesia, miren. Y si se habla de autosuficiencia institucional, veamos esas pobres comunidades. Ya ni siquiera pueden gobernarse. No tienen ya algunas hermanas que puedan ni siquiera gobernar la comunidad. Tienen que depender de que otro venga a gobernarlas porque ya están muy ancianitas y no pueden ni siquiera gobernar a las pobres hermanitas que quedan ancianas y a nadie le interesa esa comunidad que se va a extinguir. Y entonces, ¿qué dicen, no? Porque hubo una reunión también en España recientemente con ese mismo tipo de línea y se hablaba de manejar la extinción, algo así, una palabra un poquito más bonita, pero básicamente eso, ¿no? ¿Cómo manejamos el declive? Manejar el declive. Eso fue el tema de la reunión de religiosos en España, porque sí, es un declive y hay que manejarlo de alguna manera, pero eso es lo que queremos, eso es lo que aporta finalmente a la misión de la iglesia, instituciones que se han creído un discurso que ha llevado a que estén en declive y extinción. No es siempre así. Y no es lo único, porque vemos también, parece que fuera otro mundo, otro planeta, pero hay congregaciones y diócesis donde vemos abundancia de vocaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo estos últimos que es tan exitoso en estos tiempos? Nos hace ver que, en efecto, no es un problema de que no haya vocaciones, es que ciertos tipos de vida y pensamiento las repulsan, mientras que llevar adelante un seminario, una comunidad bien planteada, con vida de oración y buena doctrina, hacen que la iglesia florezca como siempre ha florecido, porque el que dé el aumento y el crecimiento es el Señor. Hay que ser fiel a su palabra. Compartimos con ustedes este interesante artículo publicado en Así Prensa sobre tres diócesis en Estados Unidos que tienen, escúchenlo, numerosas ordenaciones sacerdotales.
Y permíteme un momento hacer un paralelo por el tema de la teología de la liberación que está metida en estos argumentos, en donde ellos hacen una clara distinción, la iglesia popular y la iglesia jerárquica. Y por supuesto la iglesia jerárquica, cada vez que miraban antaño Roma o veían a un obispo con su cuello romano o lo veían vestido con el anillo y con el pectoral y con el báculo, pues les daba alergia y no podían resistir. Pero fíjense ustedes que esa propuesta del jerarquismo, este es un ataque directo a algo querido por Cristo, porque había una jerarquía. Pedro era el primero de los apóstoles, y vaya, qué bien lo utilizan, porque cuando no les agrada una persona y ellos están ahí en el poder, lo arrinconan, lo dejan a un costado y le dicen, no hay carisma, tu vocación no es esta, tú eres una persona que es una incomodidad, así que haz lo que quieras. No sé qué parroquia te darán, pero acá no tienes cabida. Horrible ese jerarquismo. Mírenlo en los que están promoviendo sinodalidad. El espíritu del clericalismo que plantean también es que prácticamente lo que quieren es desaparecer el sacerdocio. Lo que interesa es una iglesia laical. Pregúntenle quiénes de ellos están promoviendo sacerdotes santos. Si son sacerdotes, tendrán que ser aliados de ese supuesto espíritu de no más autosuficiencia, sino humildad. Tenemos que ser las personas más humildes en la cercanía, en la empatía con la gente. Pero detrás de esa careta de empatía y de humildad hay una tremenda soberbia que desplaza a aquellos que no piensan como ellos. Por ello digo, esta propuesta me parece que es simplemente un maquillaje de la teología de la liberación, entre otras cosas que están aquí metidas, porque por supuesto es altamente nociva. Si esta es la propuesta de la Iglesia Sinodal, es la plasmación de la teología de la liberación que tenían como consigna, ya no hablar más de ella, pero sí ponerle otro título, y creo que encaja preciso el que han buscado para, pues, parecer algo más comestible.
Veamos una alternativa de una iglesia posible, y no solo posible, real hoy en día, con abundancia de ordenaciones sacerdotales. Tres diócesis en los Estados Unidos. Escribe Daniel Payne para Así Prensa. ¿Qué impulsa a un joven a discernir la vocación sacerdotal? ¿Una familia que lo apoya? ¿Una parroquia vibrante? ¿Un párroco proactivo? ¿Un obispo que habla abiertamente? La respuesta del padre John Eckert es sí.
Eckert, director de vocaciones de la diócesis de Charlotte en Carolina del Norte, Estados Unidos, soltó una pequeña carcajada al describir los innumerables caminos que pueden recorrer un joven hasta llegar a las órdenes sagradas. Pero afirmó, siempre es el Espíritu Santo quien actúa, siempre se trata de cooperar con la gracia de Dios.
La diócesis de Charlotte se encuentra entre las de Estados Unidos que registran un elevado número de seminaristas y ordenaciones sacerdotales. La diócesis ubicada en el oeste de Carolina del Norte ordenó a una cifra récord de 10 jóvenes sacerdotes a comienzos de 2026, después de 6 ordenaciones en 2025 y 7 en 2024. Somos bendecidos en la diócesis de Charlotte, afirmó Eckert. Es un momento hermoso. El sacerdote acaba de concluir su primer año completo como director de vocaciones de la diócesis. Señaló que una de sus fortalezas es su vibrante vida de fe, que atribuyó en parte a las raíces evangélicas del cinturón bíblico en la región.
La propia diócesis da testimonio de ello, señaló. La iglesia está creciendo a un ritmo extraordinario. Aquí, afirmó, tenemos familias maravillosas, tenemos sacerdotes fieles y trabajadores, hemos tenido 5 obispos que no han dejado de esforzarse por dar testimonio del mensaje del evangelio y llevarlo a todos los rincones de las diócesis. El creciente número de sacerdotes es una prueba de esa vitalidad, aunque Eckert señaló que pueden resultar difícil precisar qué factores contribuyen a mantener durante años una elevada cantidad de ordenaciones. Una de las fortalezas de la diócesis, indicó, es contar con un seminario propio para la etapa universitaria.
Es maravilloso que si tenemos a un joven interesado en el sacerdocio, podamos llevarlo directamente a este lugar y mostrarle dónde transcurrirán los primeros años de su formación, explicó. El seminario ofrece a los posibles candidatos la oportunidad de conocer a un grupo de hombres que viven esto, que toman muy en serio su vida de oración y se esfuerzan por crecer en el amor a nuestro Señor. El obispo de Charlotte, Monseñor Michael Martin, franciscano conventual, dijo a WTN News que ante niveles tan elevados de entrega a la vocación sacerdotal, con frecuencia solo podemos maravillarnos ante la obra del Señor. Los sacerdotes de la diócesis, afirmó, destacan por ofrecer a los candidatos al sacerdocio la oportunidad de contemplar a una persona sana, santa y buena, en quien pueden ver aquello en lo que ellos mismos podrían convertirse.
Las familias, mientras tanto, se han vuelto mucho más abiertas a comunicar a sus hijos que se sentirían honradas de verlos considerar el sacerdocio. Esa dinámica ha surgido porque el presbiterio da un buen ejemplo, afirmó el obispo. Eso hace que las familias, y en particular los padres, estén más dispuestos a crear ese ambiente en sus propios hogares. Tanto Martin como Eckert señalaron que, llegado a cierto punto, los líderes de la iglesia simplemente tienen que reconocer la obra del Espíritu Santo. Es importante tratar de comprenderlo plenamente, afirmó Martin, pero de alguna manera lo mejor es simplemente apreciarlo, disfrutarlo y estar agradecidos por ello.
Bien, no es el único lugar. También hablemos de la diócesis de Wichita en Kansas, donde el padre Garrett Burns es director de promoción vocacional y reconoció que la diócesis del Medio Oeste ha sido bendecida con una sólida cultura vocacional. Por ejemplo, en mayo pasado fueron ordenados sacerdotes 6 hombres, indicó. Hemos sido bendecidos al contar generalmente con un número estable de ordenaciones cada año. Ha habido 22 ordenaciones sacerdotales desde 2020 y 44 en los últimos 10 años. Comenzaremos este año académico con 50 seminaristas en formación. Una excelente historia. Pero pasemos también a la diócesis de Arlington, donde el padre Noah Morris, director de vocaciones, y coincidió con la evaluación de sus colegas que no se trata de una sola cosa, sino de todo. La diócesis de Arlington ordenó a 7 nuevos sacerdotes en 2026 y registró 12 ordenaciones en 2025. Morris señaló que cuando se habla de ordenaciones no se trata de las cifras, sino de la calidad. Sin embargo, afirmó que la diócesis de Arlington posee una sólida cultura vocacional que a lo largo de los años ha contribuido a formar sacerdotes ejemplares. Ahí está. Si uno ve la vida sacerdotal vivida ejemplarmente por los sacerdotes que predican la fe, la plenitud de la verdad, amigos, y uno tiene vocación, la descubre. Es el medio ambiente para el crecimiento del llamado de Dios.
Así es, amigos, las vocaciones no aparecen solas, el testimonio, por supuesto, el Espíritu Santo que también te puede impulsar a ti a que contribuyas orando por los sacerdotes o de repente ahí orientando a tus hijos, orientando a los jóvenes a que es una forma de servir a Cristo entregando la vida para traer gracia a los hombres. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos mañana.